Revista de la Universidad de México, número 906. Mar.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos iniciando un nuevo tema, que es mar. Vamos a hablar con poetas, con escritoras, con pintoras. Y bueno, para inaugurar muy elegantemente esta serie, hoy vamos a conversar con una escritora de Guadalajara. Probablemente la han leído o han oído hablar de ella. Ella es Abe Barrera. Ha publicado los libros Puertas Demasiado Pequeñas en el 2013 y Restauración con Paraíso Perdido, que es una editorial también de Guadalajara, en el 2019, que además fue una novela premiada que hizo muchísimo ruido. Y la invité porque está publicando en este mes, precisamente, una nueva novela con Lumen. La novela se llama Notas desde el interior de la ballena. Y entonces, cuando yo me la encontré a Abe hace unos días, le dije, oye, tu novela tiene algo que ver con el mar, porque me interesa hablar del mar desde los ángulos menos obvios. Y me dijo, sí, pero metafóricamente. Y dije, ven, por favor. Así que, bienvenida, Abe, ¿cómo estás?
Hola, Elvira, muy contenta. Muchas gracias por invitarme a hablar del mar.
Oye, bueno, cuéntame un poquito para empezar por el principio de esta novela que está publicándose en estos días. Es decir, entre las primeras y segundas, no está clara la fecha de publicación, pero bueno, en cualquier momento la empiezan a ver en las mesas de novedades. Como ya decía, está publicada por Lumen y tiene una conexión indirecta pero potente con la idea del mar y con la idea de la contención de la ballena, que a su vez está contenida por el mar. Cuéntanos un poquito.
Exacto, sí, Notas desde el interior de la ballena es el título de esta novela que en realidad empezó como un proyecto de una novela de aventuras, una novela completamente marina. Yo estaba escribiendo un viaje por el mar de Cortés con ballenas y toda la cosa, cuando me di cuenta de que había algo más de lo que tenía que hablar, que esa historia o esa trama del viaje no me permitía poner por escrito esa otra voz que estaba como surgiendo con mucha fuerza y que también tenía que ver con la metáfora del mar, que es el conflicto con la madre y la manera en la que vivimos esta tensión entre la hija y la madre, las hijas en la convivencia con las madres, que puede ser nutricia, armónica, hermosa, pero también puede ser muy terrible, justo en esa dualidad marina y acuática y voluble del mar, ¿no? Que el mar nos fascina, nos hace sentir cobijadas. Se ha empleado muchas veces como metáfora, bueno, no solo como metáfora, sino en términos literales, como el origen de la vida y como aquello de donde viene todo este cuidado materno, todo este abrazo materno y el arrullo. Tiene mucha, mucha relación estrecha, simbólica y literal con el mar, ¿no? Pero el mar, así como puede ser un abrazo apapachador y tierno y hermoso y que nos hace sentir que regresamos al vientre materno, también puede llegar a ser muy atemorizante, ¿no? Y seguramente muchos aquí habrán sentido ese terror a la profundidad, a no saber qué hay allá abajo, a los abismos, y también hay una estrecha relación entre toda esta parte simbólica de lo oculto, de lo que no alcanzamos a ver, de lo que no alcanzamos a percibir, estas profundidades que pueden ser psicológicas, emocionales y también literales, ¿no? Porque, bueno, ya hablarán seguramente en este espacio acerca de cómo el espacio marino ha sido tan poco explorado y ha habido tantas suposiciones erróneas acerca de que si está completamente en silencio, que si los abismos no están habitados por seres, cuando sabemos que el mar es un mundo de sonidos y los abismos están habitados por los seres más maravillosos y fantásticos que todavía a lo mejor no conocemos, ¿no? Entonces, esta misma dualidad la traje hacia esta otra novela, Las notas desde el interior de la ballena, pero en un plano totalmente simbólico. La novela es, como lo dice, una serie de notas, una serie como de una revisión de no solamente el duelo de la pérdida de la madre, el hecho de la pérdida y toda la elaboración de la muerte de la madre junto con la enfermedad, sino la elaboración también de la otra parte, de la vida, las tensiones que nos relacionan con el lado materno y de qué manera esta tensión es prácticamente obligatoria, porque para ser hijas tenemos que vivir una separación de nuestra madre, tenemos que vivir esta partida, esta deriva. Por ahí en la novela se trabaja también con la noción de la deriva, en tanto que derivar nos da este doble significado de partir hacia un destino insospechado, pero también provenir de un destino determinado. Entonces, algo así tiene que ver la madre. También está la imagen de la mitosis, una célula para dividirse y para ser dos y para generar vida, tiene que partirse. Y hay mucha violencia y hay muchas tensiones y hay mucha fuerza y muchas emociones en esa partición, en esa deriva, en ese alejarse de para constituir una unidad, para vivir, para tomar decisiones personales acerca de la vida. Y también hay como consecuencia una aceptación del origen, una aceptación de lo otro, llegar al otro lado y voltear, así como voltear 180 grados y ver a la madre ya no como un, como parte de esa tensión, sino como un cobijo, como una, como parte de la aceptación y aceptarla y aceptarnos a nosotras mismas como madres de nuestro propio cuidado y hacernos cargo de nosotras mismas también como parte de este proceso. Entonces, es todo un viaje, pero es un viaje personal, tiene muchos abismos muy oscuros, muy marinos y muy líquidos, pero hacia el interior. Entonces, es como una especie de metáfora de un viaje por el mar interior también, que el mar de Cortés, que está presente en la novela con todas y sus ballenas, es también un mar interior y es uno de los más hermosos que tenemos y está en nuestro país.
Bueno, hay algo muy interesante en todo lo que dices que también me hace pensar en ese líquido amniótico del vientre que siempre se juega con la idea de que es un mar materno. Y pienso también, desde luego, en Moby Dick y en otros libros que usan al mar y a la ballena como una especie de metáfora, ya lo decías tú, como de la tranquilidad, el apego, el afecto, lo mamífero, el cuidado, pero también de la tormenta y el peligro de muerte, ¿no? Pero me interesa cómo hay una relación contemporánea de la literatura, de la ficción y también de la no ficción con las diferentes posibilidades biológicas, analogías que se encuentran en animales, en cómo se relacionan, en los hongos, ¿no? Todo esto que ahora se está llamando ecoficción o ecoliteratura o literatura que en inglés le dicen natureture, ¿no? Que me interesa mucho y que creo que de alguna manera quizá tu novela participa de esto. Cuéntame un poquito cómo fue esa investigación que empezó para una novela que ya no es esta, pero que se fue colando hacia esta, porque sé que este libro está compuesto de reflexiones, de anécdotas, de escenas y de memorias, pero también de citas, o sea que es un libro en su tejido, pues heterogéneo en el mejor de los sentidos, ¿no? Como que abreva de varios géneros y me gustaría saber cómo toda esa inmersión en el mar de posibilidades, ¿no? Haciendo un chiste no necesario, haciendo un chiste no tan bueno, como en ese mar de la investigación que te permitió entrelazar como diferentes recursos en esta novela.
Sí, por supuesto que hay yo tengo una inquietud acerca de una serie de preguntas también, acerca del futuro, acerca mirar, por ejemplo, el mar, volviendo a nuestro tema, la vida del mar es la vida de la tierra, o sea, dependemos por completo, no es algo ajeno, y si algo pasa, algo cambia en el ecosistema marino, va a impactar de manera fuertísima y sin precedentes como está sucediendo en tierra adentro. Entonces, mucho tiempo lo vimos como algo separado. Creo que la mayor equivocación de nuestra especie ha sido observar las separaciones, o sea, definir la realidad a partir de la separación, lo que nos separa del mundo, el mar separado de la tierra, los animales separados de los seres humanos, como si no fuéramos animales, ¿no? Y creo que estamos empezando a crear una especie de conciencia de nuestra integración como parte del mundo que habitamos. Y me parece que las humanidades ahí tienen un papel indispensable porque es quien las que pondrán como la mira en los matices que la ciencia nos regala, que la ciencia está ahí para mostrarnos, pero cuál es como la coyuntura entre el hecho científico y nuestra, la manera en la que lo llevamos a la experiencia humana, ¿no? Es como el filtro que nos permite asimilar ese hecho científico que de nuevo vemos allá afuera como si estuviera separado. e integrarlo, ¿no? Como una malla que permea ese hecho y lo integramos a nuestra vida. Creo que las humanidades tienen ese papel, es indispensable. Por supuesto que he estado muy ahí, la novela me ha llevado de maneras muy insospechadas, porque empecé, por supuesto, a investigar todo lo que tenía que ver con ballenas, con la vida marina, con su canto, porque todo esto fue detonado a partir del canto de las ballenas. Alguna vez escuché una composición de Ariel Gusick, que también es parte de, ha sido parte de esta revista, y que habla mucho acerca de la complejidad del canto de las ballenas y de los sonidos en la naturaleza. Y eso me movió muchísimo a seguir investigando, no solo del lenguaje de los mamíferos y toda esta dilema de, bueno, la inteligencia casada con el lenguaje con otras especies, y si hay inteligencia en otras especies, ¿no? Que esas eran preguntas que tenía yo en la cabeza hace 10 años y que ahora están rebasadísimas y se ha avanzado mucho en estos últimos años al respecto. Y todo esto como que empezó a tomar sentido, pero en un lugar muy insospechado. Primero, con la pandemia, me tuve que salir de la Ciudad de México y me fui a lo alto de la montaña, en una cabañita en el Ajusco, y como que todo me fue, ese mar me fue llevando, pero hacia el interior, todo fue hacia el interior, y en esa cabañita, ahí, como se narra en la novela, de repente entré en ese espacio marino, en esa profundidad que suponía revisar la relación, retejer los vínculos afectivos que me habían desunido con mi madre para empezar, ¿no? O sea, ese primer vínculo de separación que de repente, ah, caray, ¿por qué estuvo roto? ¿Por qué hay que restaurarlo, ¿no? Entonces empecé a retejer, pero no sola, a pesar de que estaba completamente aislada y que parecía cangrejo ermitaño allá en la montaña, este proyecto se tejió de la mano de muchas otras autoras. Entonces me propuse que fuera notorio esa, que fueran notorias esas voces, que estuvieran presentes esas voces y esas otras opiniones y esos diálogos en las páginas de la novela. Entonces, pues se fue tejiendo así como en correspondencia, pero una correspondencia pues que tiene que ver con poetas que no me conocen, a las que no conozco en persona, con amigas a las que sí, con vínculos afectivos que estuvieron ahí presentes en todo momento, humanos y no humanos. Entonces, quería que todo eso estuviera presente dentro de estas notas, que las atravesara. Entonces, la novela se divide en 15 notas, y estas 15 reflexiones de repente van siendo atravesadas por memorias, por fragmentos anecdóticos que complementan y que tejen no solo una especie de ficción autobiográfica, sino de que se tejen en torno al hilo de esto que estamos hablando, ¿no? El conflicto entre la hija y la madre, entre los cuestionamientos de la maternidad, los cuestionamientos, el automaternaje y del cuidado y de esta responsabilidad conmigo misma y con ese mundo que me rodeaba en ese momento, ¿no? Con esos vínculos que me rodeaban.
Pues muchísimas gracias, Abe. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero también otra cosa que pensaba mientras te escuchaba es que al parecer el Mar de Cortés llama muchísimo a las escritoras y a los pintores y a gente artista. Me parece que buena parte de las reflexiones más poéticas en el sentido estético, las producciones estéticas que se hacen en estos días sobre el mar suelen venir de ahí. Qué interesante. Bueno, te agradezco mucho que vinieras y a todos nuestros radioescuchas, pues vayan a ver si ya está en su mesa de novedades, Notas desde el interior de la ballena de Abe Barrera, editada por Lumen. Yo empecé a leerla y me parece muy, muy prometedora. Muchas gracias, Abe.
Gracias a ti, un gusto.
Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre mar, pueden consultar de manera gratuita nuestra revista en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que también pueden suscribirse si nos escriben a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Y también pueden comprar nuestros ejemplares en las librerías UNAM, en las librerías EDUCAL y otras independientes y comerciales.
Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.